Una producción original de Troop.
Papaluchón. Fuera de las canchas.
Todo lo que representa el ser papá.
Buenos y malos sabores.
De la paternidad.
Por eso tengo que trabajar mucho, hasta vender quesadillas los fines de semana.
¿Qué onda, mi Rafa?
Hasta ahora, como decían Mijares y Luz, hasta que se nos hizo.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. ¿Cuántas ganas? ¿Cuánto tiempo? Falta un personaje clave que ya está por llegar, ya me avisó. Pero yo estaba con muchas ganas de encontrar este espacio, de podernos juntar, platicar y compartir tantas experiencias y la complejidad de la paternidad.
Sí, porque hemos coincidido durante mucho tiempo en distintos espacios, ¿no? En algún momento en la misma empresa, luego tú como entrenador, yo de este lado, teniendo muchas veces que tundir, que cuestionar, y ahora nos encontramos en esto.
Ah, mira, ya llegó. Pero, ¿qué pasó?
Ya sabe, luchando con el tráfico, luchando con todo lo que tiene que ver
con los chamacos en la mañana, pero aquí andamos.
Ah, o sea, es que en la mañana te toca...
Pues es que claro que sí, pues hay que llevar a los niños
para
a la escuela.
El transporte.
No, yo me desmarco. Yo me desmarco.
Porque ya luego me regañan de que no.
Bueno, aprovechando eso, a ver, ¿cómo le vamos a llamar a este espacio? O sea, nos vamos a juntar con regularidad para platicar de distintos. Principalmente, nosotros tres tenemos varias cosas en común. Pues obviamente mucha gente asocia que tenemos en común, que actualmente estamos en los medios de comunicación hablando de deportes. Pero no nos estamos juntando para eso. Nos estamos juntando para hablar de la paternidad.
Es que por ahí va lo que yo te quería decir cuando llegó Guillermo.
Lo interrumpí.
También era mucho gusto verlo y reencontrarme con él. Tantos años viéndonos, los tres, hablando siempre de lo mismo. Esa es la realidad de deportes.
Es aburrido.
No.
Ahora qué mejor que le cambiemos, ¿no?
Va.
Que le demos la vuelta.
Aquí nos vamos a juntar para hablar de los problemas cotidianos que enfrentamos como papás. Eres papá joven. ¿Cuántos hijos? ¿Tienes dos hijas?
Dos hijas, sí.
Yo soy papá, bueno, no tan joven, pero...
más joven es un niño.
Sí, soy joven. Lo que pasa es que...
Depende con quién te comparas.
Es el más viejo de acá.
No, espérate. Bueno, por dos minutos, güey.
Más experiencia. No,
¿por qué?
¿Tú cuántos hijos? Yo tengo tres hijos, ¿tú?
No, pues yo sí me preocupé por la perpetuidad de la especie. Yo ya aporté mi granito de arena para que la humanidad... No, cuatro hijos.
¿Cuatro?
Cuatro hijos.
Wow.
Cuatro hijos. Por eso tengo que trabajar mucho, hasta vender quesadillas los fines de semana.
No, si sigue llevando, no pagues el transporte.
por eso te
lidia con el tráfico.
Es una combinación entre transporte y llevarlos nosotros, porque además son de distintas edades. Imagínate tener en su casa, uno de 17. Estás hablando que tienes uno de segundo de prepa.
Ya tiene 17.
Ya tiene 17. Ay, no, el más grande tiene que ser él. Pues, ¿qué fuiste, papá, a los 14?
Sí,
¿o qué?
No, fui.
¿A qué edad fuiste, papá?
Imagínate, a los 24. 5 años.
No,
a los 25 años. Entonces,
¿tú?
17, 31. Luego. 31, ahí está, 25. Y luego es el de 14, que está en secundaria. O sea, tengo prepa, secundaria. La niña, que tiene 10 y está en primaria. Y el destroyer, el Jack, que tiene 3 años.
¿Tres? O sea, años. De 17 a 3, no es que tú sí. No.
Imagínate. Bueno, de hecho, acaba de cumplir 4. Porque además cumple el mismo día que yo, imagínense.
Wow.
El chiquito.
¿Cuándo fue tu cumpleaños?
10 de enero.
Ah, felicidades. ¿Cuántos cumpliste?
Mucha. A ver, ¿cuánto le echan? Porque quiero saber, todavía nos vemos bien, ¿no?
4-2.
Es que yo sí le sé.
4-2.
Sí, tú sí le sabes. Tú sabes en qué estoy.
42, ¿no?
Sí. ¿Le atiné?
O ya 43.
Sí.
43, cumpliste ahora.
Estamos, imagínate.
Yo voy a cumplir ya en unos días, el 31 de enero, voy a cumplir 4-5. Sí, soy el más viejo.
Bueno, tú todavía entraste casi.
Se ve, ¿no?
Entraste casi a los millennials, como nosotros, porque Mau todavía. Mau es el. También es millennial.
Oye, pero a ver, con este tema, justo me quedé pensando en que decías, luchando con el tráfico, luchando con el desayuno, luchando. Y ahora, hoy está muy arraigado este tema. ¿Qué les parece? Digo, no sé ustedes qué opinen. Si a este espacio en el que nos vamos a juntar con frecuencia, incluso vamos a tener gente invitados para hablar de este tema, de lo complejo que es ser papá y la gran responsabilidad que implica. Yo propongo sobre la mesa una que es un término hoy muy utilizado, papá luchón.
Me gusta. Sí, me gusta. Y que el objetivo sea, con esos invitados que tengamos, platicar respecto a eso, ¿no? El cómo le hacen para ser papás luchones a pesar de la chamba que tienen en el día a día, como claro. Nosotros.
Y de los problemas, como dicen.
¿Te late el nombre a ti?
Por supuesto. Es que fíjate... Creo que además es muy necesario. Hay que hacer catarsis. O lo que está de moda ahora. ¿No han escuchado lo que está de moda? El constelar. ¿no? Está de moda ahora. Vamos a constelar todos a gramos sobre un tema y empezamos. No, está de, te voy a decir una cosa.
¿De moda en dónde?
No, no han escuchado eso.
No han escuchado eso.
No han escuchado. No, espérame. No, espérame.
Mi esposa es una de esas, ¿eh?
Ah, pero a ver, no, a ver, yo estoy fuera de la conversación.
No, espérame, lo de constelar ahora creo que es, o sea, tiene más popularidad que lo que...
Es una de esas,
¿eh? ¿Me pueden explicar, pero, por favor, pero, que no sé burlando? ¿De qué están hablando?
Nadie, no me estoy burlando, te estoy diciendo que es en serio.
Cuéntala, Rafa, cuéntala.
No, mira, fíjate, yo nomás te voy a platicar, digamos, a grandes rasgos, pero Mau no, te ver, puede...
Estoy
Mau,
como perro en fíjate, periférico.
No, no, estás estanteado.
Aparte aquí como tenis, qué pedo. Exacto, puede ser. Voy a empezar a constelar.
No,
ya a ver,
fíjate, sobre temas específicos, situaciones que a lo mejor están causando un problema contigo, con la familia, con lo que tú me digas en, uh-huh, en la vida.
O problemas que has tenido.
O problemas que has tenido, el constelar es llegar a tener una respuesta. Es decir, anteriormente era vamos al psicólogo, va, no sé. No, ahora es constelar. Okay. Es constelar, así se le llama. Y créeme que es algo que yo también en un principio dije, ¿qué es eso? Pero de repente empecé a platicar con varios amigos y me dijeron, oye, ya constela. Sí, yo hice sobre eso.
Bueno, déjale, ya cancelo mi cita al psicólogo. Que no, ya voy a empezar a constelar.
Es que es parte de...
Claro.
Es complemento.
El cómo desahogar ciertos problemas.
O sea, es más o menos como meditar, podría ser.
No estoy tan metido como para...
O sea, es como meditar, Memo.
Pero de todo desahogarte, ¿no?
Es desahogarte. Sobre
pero ¿con quién?
Pero mira, está un tema.
Con alguien que...
Busquemos,
vamos,
busquemos
exacto,
a alguien...
Órale, va,
que tu señora nos guíe por dónde. Que tu señora nos guíe por dónde.
Alguien que venga y nos enseñe, que porque así la explicación de Memo, así que digas que clara, que no la entendí, güey, la neta. Pero bueno, está bien.
Tú sí la entendiste, no.
Pero porque él ya, su esposa lo está haciendo.
Desahogar esos problemas que...
Pero ¿con quién, güey?
Bueno, con alguien que es un especialista sobre el tema.
Ah, ok. Bueno, es más o menos como un psicólogo. Creo, pues uno sí, va con el psicólogo, sí, sí, y le comparte experiencias, frustraciones y demás.
A ver, no me quiero equivocar, pero creo que esto se puede hacer hasta con caballos.
Sí, con todo. Con prácticamente todo.
Ah, caballos. Con todo. Estoy fuera de... No, es así. Prometo para el próximo programa. Oye, ya es episodio. No,
pues, y cuando tus hijos lleguen y te digan sobre los temas...
No, está bien. Sí, qué bueno.
No, pero
siempre, siempre se aprende algo nuevo. Claro.
Totalmente. Y cuando no lo sepamos, pues qué bueno. Y eso es lo primero, ¿no? Decir, claro, a ver, yo no sé qué es esto. Pero mira, Mau, es que es la verdad. Hoy en día, el constelar, y en serio, ha ayudado mucho a varias personas con las que he platicado, que son cercanas y que han tenido temas importantes. Temas importantes. Okay. Entonces,
bueno, a ver, aprovechando que mencionas esto y que aquí estamos juntándonos para principalmente abordar el tema de la paternidad. Compártenos, Mau, ¿cuál hasta ahora es el momento más complicado que has enfrentado como papá? O sea, que recuerdes y que digas, uf, este me marcó y me costó trabajo.
El que más me ha marcado fue dejar a mi hija de 3 días de nacida.
¿3 días para irte a dónde?
O sea, sí, nació, salió del hospital, o sea, fue la primera noche.
Bueno, bendito sea Dios que pudiste estar en...
Esa primera noche fui a trabajar con Guillermo.
Así me, yo recuerdo, o sea, recuerdo.
Nació tu hija.
Nació mi hija ¿y a tú? Las 12 del día.
¿Fue cesárea o parto natural?
Parto natural.
Bueno, por lo menos.
A las 11 de la noche yo estaba en el noticiero.
Con Memo. Wow. Estábamos en el noticiero.
Y al día siguiente en el hospital.
Ya se pone la
pinche. Y al tercer día, chao.
La dan de alta, o sea, sale después del primer famoso baño. Voy a la casa, las dejo. Duermo ese día en la casa y al día siguiente me voy de viaje un mes.
¿Un mes? ¿A dónde fue ese?
La Copa.
Primero no. Partido de selección, no, un partido contra Senegal en Miami, de esos moleros. De ahí me ligué al sorteo de la Copa América Centenario en Nueva York.
Exacto.
Y de Nueva York volé a Suiza,
no,
para la toma,
o sea,
de posesión de Gianni
Infantino.
O sea, tú viste
a tu hija recién nacida, al día siguiente, sí, el tercer día la habrás visto y después
No.
Dos
salí,
días.
Salí cinco, o sea, cuando empezó el tercer día de vida de mi hija, la grande, ese día a las 5 de la mañana viajé porque inclusive me dieron chance de viajar ese día, pero pues a las 5 de la mañana para llegar.
Verla un mes, digo, es muy poco tiempo, pero la viste cambiada, viste, o sea, ¿qué sentías?
Es que yo creo que es el momento en donde más ves el cambio. Porque después me han tocado viajes más largos, pero en otras etapas de la vida.
Claro,
y ya no ves tanto cambio.
Y hablabas
ahí
con tu esposa.
A ver, pues yo la
al tercer día de nacida y luego si te vas un mes.
Exactamente, te vas un mes.
Pero aparte, en ese
y
momento.
Bueno, me pasó algo muy curioso. Que
estaba en FaceTime, ¿no? En ese entonces todavía había FaceTime y eso, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no, pero
está tan roco.
No, pero es que lo que me refiero es. No, pero las conexiones.
Fue hace 8 años.
Ponte a constelar, güey, porque.
Pero a ver, aquí me pasa algo
que evidentemente después de un mes regreso, lo primero que quería hacer era bañarla.
No, obviamente, pues sí.
Y le digo a mi esposo, yo la baño. Y en la famosa bañerita esta que tienes ahí en la casa, y se me fue. Se me resbaló y al fondo.
Un busito.
Fue su primer busito.
Pero sí, rápido, ya aprendió a nadar con él. Vamos,
pues sí, la soltó. Sí. Wow. El tuyo. Sí,
pero ese es el que más me ha marcado, que al final, afortunadamente, pues no fue para mal, ¿no? O sea, pensando en un momento que me marcó, pero pues, con una gran noticia de que estaba recién nacida. Lo difícil de dejarla con tan poco tiempo de haber nacido.
Sí, por supuesto. Tú, con cuatro tendrás varios, ¿no?
Sí, muchas.
Compártenos uno. Porque digo, aquí nos vamos a estar juntando.
Vamos a necesitar muchos capítulos para platicar, muchos cafés.
Pero podemos abrir con alguno así que tengas muy presente.
Sí. La verdad, yo, mis hijos, quitándole el mayor, Guillermo, que sí fue de parto natural, aún así fue prematuro, fue de 8 meses, pero fue parto natural. Los otros tres han sido de alto riesgo. Sí, nosotros tercos, ¿no? Queríamos mantener la especie ahí.
¿Y los tres cesárea?
Pero los tres fueron cesárea, pero de emergencia. Y el segundo, Patricio, que estamos hablando, ¿no? Guillermo es el mayor. Patricio, él sí fue, nació casi 6 meses, o sea, ni llegó a los 6 meses.
No, manches.
Pero el tema es que ese embarazo había sido muy malo para Vero, para mi esposa. Entonces, durante todo el embarazo me estuvo diciendo, me siento mal, y esto, y el otro. Y entonces, hay un momento donde ya si te dicen me siento mal, pues tú dices, pues ya, relacionas con, está bien, o sea,
tómate
algo y regresa, ¿no? Pero yo creo ese día en la noche, me dice, me siento mal, me siento muy rara.
A ver, una pregunta rápida. En algún momento, digo, porque las mujeres luego, algunas tienden de repente a dramatizar y a lo mejor uno menosprecia. O sea, ¿tú en algún momento menospreciaste?
No, claro, me queda claro que nosotros, o en este caso, yo creo que la mayoría de los papás, ¿no? No sabemos realmente por lo que pasan las mujeres.
Por supuesto.
Y creo que sí, de repente tenemos nuestra mente en otras cosas, en el trabajo, que dices, no, sí, te sientes mal, ok, sí, se te va a quitar, habla el doctor, no sé qué. Y ese día en la noche me dice, realmente me siento raro, siento que se me va a salir el bebé.
No.
Y yo ya había escuchado.
Tú estando ahí con ella.
Sí, estábamos en la cama.
Bueno, afortunadamente estabas ahí.
Sí. Y entonces, claro. Y entonces me dice, es que tengo que ir al baño. Y le digo, pues sí, párate y ve al baño. Ya sabes, mientras que he dormido, ¿no? Porque pues yo tenía que levantarme temprano al día siguiente, venía a dormirme tarde. Y de repente, lo recuerdo perfecto, se quiere levantar. O sea, digamos que se quiere levantar. Me dice, es que me siento muy mal. Y se levanta y una cascada de sangre. No, o sea, cascada de sangre. Y yo lo vi, y yo viendo eso, pues obviamente dije, ¿qué está pasando? O sea, no puede ser. Y no sabes cómo reaccionar.
¿Y tenías ayuda? ¿Qué hora era? No,
estás hablando, eran las 3:30 a.m. Es la madrugada.
Y Guillermo estaba dormido, no, obviamente.
Y Guillermo estaba dormido con nosotros. Entonces, cuando pasa eso, imagínate, yo, ¿qué pasa?
O sea, estaba en tu cama.
Estaba en nuestra cama. Y pues lo que te viene a la mente es al hospital. En este momento al hospital.
Obviamente.
Pero ojo. Al hospital.
¿Y tenías ayuda para dejar
ahí? No. Cheque. Ahora, mis suegros viven a cuadra y media de la casa. Entonces, cuando pasa todo esto, yo recuerdo que le hablo al suegro y le digo, suegro, perdón, tengo que llevar a Vero al hospital en este momento. Por favor, venga a cuidar a Guillermo. Y dentro de la desesperación, y eso es al día de hoy, creo que no pensamos en nuestros hijos, pero hay veces y hay situaciones que pasan que los marcan. Y sí, nosotros, claro, por la manera en la que actuamos, luego a lo mejor se nos va. Pero yo me queda claro que ese momento salí volando, cargando a Vero al coche, y luego un charco de sangre, un camino de sangre de la cama, todo lo que son la sala, las escaleras, pues todo hasta el coche, y el niño llorando en la cama y dejándolo solo.
Oye, pero saliste antes abierta de que llegaran tus
suegros. Sí, porque pues no sabes si me iba a morir mi esposa, y yo con el niño no sabiendo qué hacer, y entonces ya le había hablado a mi suegro, y como estaba cuadra y media, pues yo pensé que iba a llegar rápido, pero no llegó mi suegro, la casa abierta, la calle, todo, y el niño llorando en la cama, viendo la sangre, pues imagínate.
Sí, claro.
Imagínate. Ay, eso al día de hoy. Pues sí, me pega mucho. Pero bueno, entonces ya llegamos al hospital y le empiezan a hacer todos los estudios y que pues era placenta previa, ¿no? Tenía placenta previa y tenía que, le inyectaron, ya sabes, para maduración de los pulmones y etcétera, etcétera. Después de estar como, ¿qué les gusta? 20 horas en el hospital, dijeron, creo que la controlamos, vete a bañar, no sé qué, y regresas. Entonces yo voy ahí, voy a bañarme y me habla Vero y me dice, que me tengo que operar ahorita de emergencia, que el niño tiene que salir, que ya no hay líquido amniótico, que no sé qué está. Entonces ni siquiera llegué a bañarme, estaba yo pisando la
casa. Y vas de regreso.
Y de regreso al hospital. Y ya llegamos al hospital y entré yo al parto. Bueno, entré yo a la operación, a la cesárea. Impresionante, la empiezan a operar. Y sacan bolas de coágulos de sangre como si fueran pelotas de béisbol, impresionante. Yo recuerdo que ella estaba como que despierta diciendo, todo bien. Y yo, sí, todo está bien. Pero yo viendo todo lo que están haciendo el médico y que no sé qué, que no sé cuánto. Sacan al niño. El niño, o sea, esto, o sea, cabía en mi mano. Era así. Y que la incubadora y todo el mundo corriendo, impresionante. Y entonces yo quería ir con el niño y me dicen, y recuerdo que me jala, me dice, no, espérame aquí. Y el doctor me dice, no te vayas, porque creo que tienes que estar aquí. Porque era una cirugía muy delicada por todo lo que tuvieron que haber hecho.
Y ya estaba en riesgo Vero.
Estaba en riesgo Vero, porque había perdido demasiada sangre. Entonces ya termina con Vero y el médico creo que hizo lo que pudo hacer, perfecto. La pasan a la parte de recuperación, digamos, a ella. Yo subo al cuarto y de repente en el cuarto me está esperando una enfermera con un guardia de seguridad. Y yo, pues, ¿qué está pasando? Es que tiene que usted firmar porque su esposa necesita en este momento una transfusión de urgencia y usted tiene que dar el visto bueno de que se le transfunda lo que... Y entonces tuve que yo firmar porque se le había ido hemoglobina a cero. O sea, todos se le había crasheado mi esposa después de todo eso. Después de que yo la dejé, subí y en ese inter me estaban esperando para que yo aprobara. Y dije, sí, hagan las transfusiones que tengan que hacer. Y yo recuerdo que fui a donar sangre sin saber qué estaba pasando con el niño. No, fue una locura.
Y a todo esto, Guillermo, con tus suegros.
Sí, con los suegros.
Llegó tu suegro, ¿no?
No. Y luego con mis papás y tratando de cuadrar todo. Pero yo sé que vamos a hablar sobre esto en muchas ocasiones más y con nuestros invitados y nosotros también. Pero para no hacerles el cuento largo, después de todo esto, el niño, 14 transfusiones de sangre, 2 de plaquetas, le hicieron la unción de los enfermos en el hospital porque hubo un día que pensaron que no iba a amanecer porque... En el hospital, ese es el peligro. Para todos los que entuban y lamentan, cuando venimos de la pandemia, ese es el riesgo. Cuando tú estás mucho tiempo en el hospital y estás entubado, puedes adquirir algún virus o alguna bacteria o algún hongo. Y mi hijo, Cándida, creo que era Cándida en la sangre, que se puso como con puntos morado en todo y pensaron que no iba... Y le empezaron a platicar a mi esposa las cosas y yo le dije al doctor, y se ponía muy mal porque luego había una depresión por lo mismo. Le dije, no, ya no le cuentes nada. A mí dime las cosas como son y ella píntese lo bonito. Y sí, nosotros luego tenemos que hacer ese muro de contención, pero sin saber qué onda.
¿Cuánto tiempo fue?
Y estuvo
en el hospital
6 meses en terapia intensiva. Seis meses estuvo ahí. Y pues la verdad fue horrible porque luego todavía saliendo, conforme iba creciendo, había una vez al mes que sus defensas iban a cero. Entonces era una gripa, se podía volver neumonía, se podía morir. Entonces al hospital caíamos.
Y tú tenías que trabajar.
Y yo tenía que trabajar y le colapsaban las venas porque le tenían que picar todos los días para sacar sangre y comprar cosas. Ya tenía todo. No, fue una...
¿Viajaste en algún momento durante esos 6 meses?
No.
Oye, y 6 meses.
Estamos hablando de 2010.
Tema irrelevante, pero no deja de serlo. 6 meses en terapia intensiva. Tenías un extraordinario seguro, porque después, si no, no hay cartera que aguante.
Y de hecho, hablando de eso, había unos... Nuestros amigos con los que nos hicimos en USIN, ¿no? En terapia intensiva, llevaban en ellos 11 meses. 11 meses llevaban su hijo ahí. Oh. Se les acabó el seguro y lo sacaron. Lo sacaron al niño con tanques de oxígeno y enfermeras porque no podía respirar.
Y hoy, ¿sabes de si ese niño?
La verdad, ya perdimos la pista, no, pero no. Yo no puedo creer que después de 10 meses de pagarles millones y millones al hospital, que lo saques con esa facilidad. Y hoy les puedo decir a todos, sin seguro en México, estás en serios problemas.
No, en serio.
Y los que batallan en el día a día, porque estamos hablando que lamentablemente nuestro sistema de salud público no es el mejor del mundo, como lo que pintaban o lo que querían hacernos pensar. Es dificilísimo lidiar con la salud en México y sin salud no tenemos nada. La verdad,
oye, Memo, a ver, después de una situación tan complicada como la que cuentas, como por qué, digo, y teniendo ya dos hijos, con la bendición que eso representa, ¿por qué pensar en animarse a tener un tercer hijo?
Esa fue una situación que estábamos platicando.
¿Y un cuarto?
Y sí, ponte tú que el tercero ya le está bien, entonces, pero no, el tercero dices, ¿cómo me la voy a jugar? Aparte su esposa estuvo en riesgo de
morir. El cuarto, ¿quién sabe cómo llegó? Yo todavía le decía, ¿sí, ¿soy yo? Bueno, ¿soy yo el papá del cuarto?
Acuérdense que la paternidad es un acto de fe. Eso siempre ténganlo presente. Yo pago, después ya si es mío, no, quién sabe.
Sí, no, pero fíjate, la verdad, ya la niña y el cuarto, pues la verdad no estaban presupuestados, pero vinieron. O sea, vinieron y yo recuerdo que...
O sea, dos veces metiste la pata. A mi memo, cómprate una... Oye, ¿qué no tienes este?
Claro. ¿Viviste?
Cómprate un Roku o algo.
Por favor, esos dos embarazos.
Claro. Sí, no, espérame. De hecho, cuando íbamos al médico, tomaban todas las medidas necesarias. O sea, era imposible... En serio, era imposible que se pudiera embarazar y se embarazó. Imagínate. Wow. No me cortaron los cables, no. Pero ella...
Ah, ¿sigues? ¿Sigues comezón?
No, espérame.
Tiene una moral, mi memo. Qué grande.
Espérame. Pero espérame. Después de lo que pasó, ahí mismo el médico, y entonces ella estaba tomando cosas porque era por su salud, que evitaba, digamos, que se pudiera embarazar. Pero se embarazó. O sea, realmente son milagros. Son cuestiones que uno no entiende, pero así son. Y entonces... cuando son los embarazos, platicamos, porque tuvimos esa plática de, a ver, tú eres una mamá joven, tus dos otros hijos también te necesitan, claro, ¿no? Y luego tus otros tres hijos también te necesitan. ¿Te lo vas a aventar? Y la verdad, ahí sí, dijo, yo me la aviento. O sea, es así, uno puede apoyar, pero finalmente es su cuerpo y es su decisión. Claro. Nosotros estamos ahí y podemos tener
complemento,
maneras de pensar, pero la verdad es ella y yo me la aviento.
No, ¿no tienes un momento que te haya marcado un poco más...
No, más tranquilo. Dejó la vara muy alta.
No, contigo, más tranquilo.
Yo que la iba a contar así con drama, no haya.
Esto no se trata de que terminemos estresados todos.
No, nos estresemos. pero es parte de lo que vivimos los papás. Y luego no nos damos cuenta.
Pero a ti te tocó.
Yo te veo en la tele. Oye, no te das cuenta que
no estás. Sí, claro, no, por supuesto.
Eso es
bravísimo. Ponerle buena cara al trabajo. Y olvídate que tengas un cargo público. Al final, a lo que te dediques, necesitas trabajar y llegar y teniendo este tipo de problemas, porque me imagino que esos 6 meses, imagínate con qué cara tú te plantabas frente a una cámara a dar noticias. La vida sigue.
Sí, por supuesto. Y entonces tienes que seguir trabajando para entonces cumplir con los gastos que te lleva ese tratamiento. Entonces, no puede parar.
Por supuesto que no.
Y eso de repente es muy complicado. Y sobre todo en el trabajo público, donde tienes que poner la mejor cara, más allá de que por dentro te estés pudriendo.
Por supuesto. Memo tenía en esa edad que... ¿4 años? ¿Cuatro ya?
Tenía cuatro.
Ya hacía como un poco más de conciencia.
Claro. Y yo creo que eso...
¿Y hasta la fecha ha platicado? Mira, o sea, ¿platican de esa situación, de ese incidente o lo evaden?
Es que es difícil. Y no solo eso, con Guillermo en particular, muchas cosas que me arrepiento, yo sé que le pasó a Mau y te pasó a ti. El trabajo nos lleva a estar alejados de la familia. Y con él en particular... Viajé y estuve muy ausente, algo que traté o estoy tratando ahora de equilibrar, pero con él, pues aparte estábamos empezando y queríamos hacernos de un hombre y pues estuve, la verdad, hubo un día inclusive que recuerdo que se fracturó el brazo Memo y yo estaba en una guardia y yo estaba ahí muy tranquilo y de repente no sé por qué se enteró Gerardo Valtierra, que Dios lo tenga en su gloria, que fue nuestro jefe mucho tiempo. Creo que mi esposa le habló a él para decirle, dile a mi esposo que se deje de estupideces y que se venga porque su hijo tiene el brazo fracturado y está en el hospital. Y yo estaba ahí trabajando porque me dice, ¿qué haces aquí? Ya vete, carajo. Pero es que así éramos. Y Mau no te va a dejarme. Así somos. Nos absorbe el trabajo y todos los papás que así somos. Pero no, hay que pensar que esas cosas a la larga le afectaron a nuestros hijos de una u otra manera.
Por supuesto.
Y nos van a recriminar.
Sí, bueno. Sí. A ver,
cuéntanos tu momento, ¿no?
algo alegre.
Estamos chupando tranquilos. No, espérame. No, de las dimensiones de esta de Memo es complicadísima. La tuya está leve como las que yo con gusto les comparto. Y obviamente, como bien dijo Memo, irán surgiendo muchísimas a lo largo de todas las veces que nos juntemos. Yo tengo muy presente que Mateo, mi hijo mayor, que tendría 2, 3 años, entre 2 y 3, y le dio principios de neumonía. Nunca fue un problema que se convirtiera en algo grave, ni mucho menos, pero terminó hospitalizado. Y tengo muy presente esa imagen de verlo vulnerable en una camota de hospital, así chiquitito, sí, con el suero, sí, y era un sentimiento de impotencia. Te digo que entre 2 y 3 años. Pero una impotencia, porque digo, pues, no, yo no soy doctor, o sea, te sientes impotente. ¿En qué puedo ayudar? Pues poco y nada más que estar aquí presente.
¿Y tú en ese momento estabas chambeando en...? ¿O no estabas en...? No,
sí, sí estaba chambeando, pero fíjate que yo hasta eso, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de, contrario a lo que, bueno, ya mencionó Memo, yo sí he tenido muchas posibilidades de estar muy cercano a mis hijos. O sea, no he tenido un trabajo que me absorba. Ah, obviamente, los fines de semana, si estás entrenando o trabajando en los medios, que son principalmente las dos facetas laborales que me ha tocado a lo largo de mi paternidad... Pero el fin de semana igual no estás presente, pero entre semana sí he tenido esa bendición de poder estar muy presente. O sea, son pocos momentos, sí, relevantes en las vidas de mis tres hijos donde no he tenido chance de
estar. Esa es una fortuna.
Una fortuna.
Sí, porque, duda. Pau, tú también has padecido eso. O sea, ya lo platicabas. Estar viajando y viajando, sí, y viajando. No, es que usted, sí, y luego, sí, no tener agenda como un médico, ¿no? Claro, no, claro. Y que vete a caga y vete para allá. Y luego,
no, y eso luego, que lo entienda primero la familia, ¿no? Porque hoy, a ver, a la fecha, yo estoy por cumplir 20 años en esto, y a la fecha todavía hay parte de mi familia que no entiende eso de que los horarios puede cambiar de la noche a la mañana. Cuesta trabajo entenderlo. ¿Y cuántas amistades vas perdiendo en el camino?
Voy a ver una pregunta ahorita que mencionan eso. Totalmente. Ustedes, previo a tomar la decisión de casarse con Vero y Ania, como que le leyeron las cartas, digamos, de, ojo, aquí la situación es esta y mi profesión es esta y las complicaciones son estas.
Tuve en ese sentido una gran fortuna, que yo la conocí en el medio.
No, bueno, está bien, claro.
O sea, ella entendía perfecto cómo era. O sea, porque ella trabajaba en América, entonces ella trabajaba los fines de semana.
Ok, entonces ella no le sorprendió.
Descansaba, digamos. Y si descansaba, descansaba un día entre semana. Entonces yo tuve esa fortuna de que entendía cómo eran los horarios y los sacrificios que había que hacer.
Okay. ¿Y sí, yo también. Fue justo después del Mundial de Corea-Japón, que además, como Mau sabe, teníamos operativos de estar todo el día metidos por un mes o más de un mes, y entonces una locura. Entonces ella ya me había conocido.
En el noviazgo se familiarizó. O sea,
¿lleva 22 años en los medios?
24. 23 para 24.
¿Y casado? 18, 19. Exacto,
18 para 19.
Wow. Por ejemplo, en mi caso yo tengo muy presente.
Bueno, ¿cuántos llevan ustedes, por cierto, de casados?
Yo 11.
¿11?
Yo cumplo 12.
¿12? Sí, yo.
O sea, tengo 11, cumplo, claro, 12 este año.
Sí. ¿Tú?
Sí, cumplo 12.
Sí, ya 11. O sea, ya pasamos.
¿No me estás escuchando? ¿O qué? Ya van dos veces.
No, es que está pensando.
No, es que dijiste 11. Dijiste 11, pero.
Pues, no, cabrón, pues 11. Bueno, voy a cumplir 12.
Oigan, ya pasamos.
Concéntrate. Oigan,
2012.
Sí, escúchame, cabrón. ¿Qué está fallando? No me hagas quedar mal, no me acuerdo.
Bueno, ya pasamos la década de los 3 y la crisis de los 7 años, como le nombran algunos, ¿no?
Pero las crisis son constantes, ¿no? Digo, al final, pues es un tema. Pero fíjate,
yo ya pasé 7, 14, 21, ¿no?
Yo me acuerdo, yo a Mariana, mi esposa, la conocí yo siendo comunicador, o sea, estando en los medios, pero con la firme intención de algún día ser entrenador. Y sí.
Pero estando en los medios, ¿en qué rama?
Sí, porque tú hiciste todo. Eres,
no, ya
eres,
había pasado.
Eres multifacética.
Yo sí, ya de todo.
Es que sí, es que eres multifacético.
No, ya había pasado la actuación. Es más, de haber seguido de actor, muy probablemente no me hubieran ni dado el 044.
Ese puede ser un capítulo, ¿no?
Sí, claro, los que quieras. Yo soy un libro abierto, yo te comparto.
No se diga más, sí. Los galanes de novela y...
El galán de novela, lo podemos...
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, sí.
Y que nos cuente, porque yo creo que poca gente sabe de esa etapa.
Claro.
Pero bueno, perdón, te interrumpí.
No,
eso lo platicamos.
No, pues. Yo creo que mucha gente sabe de esa etapa porque me bulean con eso, cosa que me tiene sin cuidado. Pero
No. Te bulean, pero no saben cómo lo viviste, si lo disfrutaste. Sí,
ya te lo contaré. Ya. Pero bueno, yo ya estaba en los medios en Televisa, ya era colega de ustedes dos en Televisa Deportes en esa época. Pero con la firme intención de algún día voy a ser entrenador y voy a ser entrenador y voy a ser entrenador. Y me acuerdo perfecto que Mariana platica un día, me cuenta a mí que mi suegro habló con ella y le dijo, oye, veo que te quieres casar con Rafa y muy bien, muy bonito. Nada más.
Tu suegro, o sea, le leyó la cartilla.
Él como que él fue el que, digamos, que me hizo, terminó haciendo el paro, ¿no? Y le dijo, nada más ten conciencia de que se dedica a esto y su chamba está, Sí, perfecto, me la rifa. Entonces, pues de alguna forma, dice el dicho, yo lo suelo utilizar con frecuencia, guerra avisada no mata gente, ¿no? O sobre advertencia, sí, no hay engaño.
Claro.
Entonces, pues ya después, cuando en las problemáticas normales del matrimonio, de repente, oye, pues es que, a ver, es mi trabajo, ¿no? No es que me estoy yendo con mis cuates a una despedida de soltero o a ponerme una peda, ¿no? Estoy trabajando.
Sí,
pero es complicadísimo, es bravísimo.
Es lo más difícil en la vida, ¿no? Lo más difícil en la vida, yo creo, es compaginar el trabajo,
sí, de acuerdo,
con la familia, porque tú le quieres dar lo mejor.
Claro.
Tú le quieres dar lo mejor a tu esposa, a tus hijos.
Claro, claro.
Pero luego no, uno no se da cuenta que eso puede ser simplemente tiempo.
Ahora, o sea, trabajo, tiempo, calidad. Pero este trabajo no, sí tiene...
Sí, no, pero a lo que me refiero
que
es
lo
que
mejor, es muy atípico.
¿Tú crees que es lo mejor?
Exacto. O sea, ¿no? nosotros
pero que ella o los hijos...
Sí, sí. Te piden otra cosa.
Claro.
Sí.
Pueden pensar que otra cosa es lo mejor.
Totalmente.
Totalmente.
El papá no estuvo en mi partido.
A ver.
¿No? O de básquet. O no, mi bueno, papá ¿cuántas? No estuvo en mi recital. O, ¿no?
Pero sí, pasa en nuestra chamba como le pasa
no, todos.
A un doctor.
Claro, por eso es a lo que me refiero.
Todos.
Es a lo que me refiero. O sea, tienes que dar un... O sea, tengo que ir a litigar o tengo que estar en los tribunales o tengo este caso importante. O espérame. Calidad a la familia. Se le tiene que dar tiempo. Y les voy a decir por qué. Porque así se va la vida.
No, pues tú
y
no
así sale decir. Y hoy estamos aquí.
O sea, tú ahí ves a tu hijo mayor de 17 años.
No,
si nos estás contando una anécdota, sí, cuando renació el segundo y tenía 4.
Pero te
y
juro
pudo haber sido ayer.
Yo volteo y no lo creo. Les voy a decir rápido, porque esto me viene muy a la mente. En una cobertura de boxeo, estaba en Las Vegas y terminó, creo que el noticiero, estábamos ahí en el Blackjack, ¿no? ¿Cuándo estábamos?
Ah, estabas preocupado.
Sí, no, estaba,
¿no?,
muy preocupado.
Estaba
pasando muy mal. No, la verdad, tratas también.
Pues sí,
no,
sí,
ya estás verdad, ahí. Nos desconectamos. Estaba ahí y conocí un señor, gracias a San Luis Potosí, lo tengo muy presente. Estamos platicando y dijo, ay, nos ubicó del boxeo y que de Televisa, deportes, no sé qué. Y en la plática, el señor ya con hijos grandes, y creo ya que inclusive era abuelo, y me dice, Memo, lo que más extraño el día de hoy es tener a mis hijos aquí conmigo, abrazarlos, poderle darles besos, disfrutarlos y dormir todos juntos en la cama.
Sí, caray.
Porque cuando llegan a cierta edad, ya.
No, oye, ven a mi cama.
Cuando los tienes en la cama, es, dices...
Y que no los, entonces me dice, exacto, ya no los quieres.
Güey, a mí me pasa...
No pasen a mi cama.
Y yo los quiero a todos.
Exacto, sí, a mí me pasa con... Mario, ya mi hijo grande, ya no hay forma que se acueste en mi cama. Sácate de aquí.
Etapa,
sí, no obviamente. Ah, pues Memo está más veterano. Ya se le ve, güey, pero... Está más metabé.
No, pero los chiquitos... Y entonces era tener todos en la cama. A mí me fascina.
Se me pone la piel.
Y Vero siempre me regañaba. No sé qué. No. Y ahora que el de 17 y el de 14, pues como dicen,
claro, ya están, sí. No,
le digo, ¿no extrañas cuando estaban acá y te de besitos y sí, pam? Le digo, sí. Y ya no los vas a regresar. El tiempo se fue. Eso no lo vas a regresar.
No lo regresas.
Y si les puedo dar un consejo es, aprovechen eso.
Sí.
O sea, esas cosas que dicen que a ustedes ahorita les molesta, es lo que van a extrañar.
Es lo
si
que
quieren
van,
estar,
totalmente
si todo el
de
tiempo
acuerdo.
Quieren estar así como chicles, estén como chicles. Porque eso de que, papá, llegaste al trabajo, papi, no te vayas y eso, se va a ir. Esa etapa
fíjate,
se va.
A mí me encanta este dicho. Y creo que cabe perfecto con lo que acabas de mencionar. No sé si es un dicho, una frase que un día me compartieron y que se me quedó grabada. Que dice, y la puedes asociar con lo personal, con lo familiar, con lo laboral. Si la juventud supiera y la vejez pudiera.
Totalmente.
Qué cañón.
Sí,
¿no?
Sí,
claro. O sea, que voy de joven,
sí.
Si supieras
claro.
Que vas a terminar anhelando esas sí, situaciones. Sí, 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 y de viejo, si pudieras otra vez tener a tus hijos todos sí, metidos en la cama.
Cosa, claro.
Qué momento. Sí, yo todavía estoy en esa época y trato de aprovecharlo mucho, Mariana. Es que no descansé porque se vino a dormir acá. Déjalo. Y amanezco con el pie aquí no, de una hija.
Yo
y me vale madre porque sé
Mariana,
que...
¿Sí?
Sí,
yo soy...
Es que este güey siempre ha sido Grinch.
Me pasó antier. No, me pasó antier. Llegué del programa... Y estaban las tres.
Las cuatro ahí. O sea, las tres,
las
perdón.
Tres, sí, estaban las tres.
Y no tenías lugar.
No tenía. Ya como pude las acomodé y dije, aquí vamos a dormir. No, a la media hora tenía el pie de Martín acá. Ya llevaba dos patadas.
Sí, sí, sí.
Dije, no, me voy. Me fui.
¿Te fuiste a una de sus, a la cama de una de ellas?
A la cama de una de ellas. Dije, no, es que esto no es sano. Y si es un momento...
Con razón que, te vi medio con ojeras.
No,
pues estaba cansado.
Es que, si es un momento que a mí me cuesta mucho trabajo.
Pues sí,
pero
sí.
También Ania sí. Me dice mucho...
Valóralo, cabrón.
Esto se va a acabar.
Sí.
Esto es
cuestión de tiempo.
Sí. Ania soy yo.
Después y tú va a llegar el día en que a Martina le digas, ay, Martina, sí. Y le quieras dar un beso y decir, hazte payaso.
Sí, exacto. Sí. No quiero saber nada de ti ahorita. No, exacto. Estoy con mis amigos.
Es que tú tienes.
Yo tengo, exacto, sí. Yo tengo toda la baraja. Toda la baraja.
Muy amplio,
yo les puedo decir, ¿no? ¿Qué se les ofrece? Tengo todos los nichos y todas las edades.
Yo, donde lo que sí extraño mucho y en donde veo que ha pasado el tiempo es que yo, cuando eran bebés, disfrutaba mucho. Tenerla, o sea, que se me acostaran aquí en el pecho y quedarnos dormidos los dos.
Claro.
Y yo muchas veces les digo, a ver, vamos a hacer el ejercicio de que se pongan aquí en el pecho a ver hasta dónde llegan.
No, pues, dos minutos, adiós.
No, ¿cuál dos minutos? O sea, nada más sí, vemos cuánto miden ya y sí, la vida,
¿no? Va a ser, o sea, la lagrimita, vamos a llorar.
Aquí la intención es esa, yo no saben cuánto. Cuánto anhelaba que pudiéramos juntarnos. Les tengo a los dos un gran cariño, mucho respeto y admiración. Y la intención es con frecuencia, una vez cada 15 días, una vez a la semana, juntarnos y compartirle a la gente nuestras anécdotas, nuestras experiencias.
Y que les ayude, ¿no? Si nuestros errores.
Por supuesto.
Si nuestros errores les ayuda para no cometerlos.
Claro,
¿no?
Y que se sientan con la libertad de retroalimentarnos y de compartirnos anécdotas. Y obviamente vamos a buscar.
De las mentadas estamos acostumbrados.
Ah, bueno, esas se resbalan.
unos más que otros, ¿no? Pero no.
Que venga gente aquí a compartirnos lo que para ellos es la paternidad, porque es una bendición única e irrepetible, pero de la forma paralela es una responsabilidad mayúscula, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, yo estoy feliz. Este espacio aquí va a estar para compartirles todo lo que representa el ser papá y pues hay que juntarnos seguido, ¿no? Y hay que ser muy abiertos y muy condescendientes con la audiencia para que de verdad nos retroalimente y a partir de esa comunicación se enriquezca la conversación.
Dentro de lo que representa la paternidad, ya para cerrar esto, nada más, ahí les va otro capítulo. Dentro de esas subidas y bajadas que tienes y los buenos y malos sabores, las vacaciones.
Ah, claro. Planea vacaciones.
Y la chinga en la vacación.
Claro, ¿no? Necesitas vacaciones de las vacaciones.
Claro. Que son momentos inolvidables. Sí,
pero después acabas así, llegas en la noche así como...
Y nada más para dejarles así. Nosotros cuando vamos a la vacación, toda la fila del avión es mía. Toda la fila del avión, porque son 6 boletos. Sí, entonces, vele diciendo...
Síguele trabajando.
Síguele chambeando, mi memo. Acá nos estamos viendo, Mau. Cuídense. Acá estamos.
Ay.
Papá Luchón, fuera de las canchas.
Una producción original de Troop.